Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, son las 5:33 de la tarde. Iniciamos con nuestro programa Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, aquí en el departamento del Guaviare. Muy contentos nuevamente, saludando a todas las personas que nos sintonizan de las diferentes veredas y los cuatro municipios del departamento del Guaviare que se unen a Marandúa Estéreo 100.7 FM y La Máxima, ya en el municipio de El Retorno. Este es un programa de riqueza natural de USAID, aquí en el departamento del Guaviare, para disminuir la deforestación. Les saluda Sandra Moreno y Pedro Alejandro Rodríguez.
Gracias, Sandra. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos amplifican desde los diferentes sectores del área rural y urbana de los municipios de Miraflores, Calamar, El Retorno y San José.
Hoy queremos iniciar nuestro programa dando un mensaje de condolencia, de mucho respeto hacia un personaje importante para el país. Estamos hablando de Daniel Cadavid Londoño, el presidente de la Junta de Fedegan. Por mucho tiempo en Colombia ha hecho un trabajo importante y él ha fallecido precisamente luego de una lucha contra una grave enfermedad. Este dirigente antioqueño falleció este miércoles en horas de la mañana en Medellín. Y a él, pues, extendemos, como a toda su familia, este mensaje de condolación. En línea nos está acompañando nuestro coordinador estratégico del programa Riqueza Natural ADC, quien extiende un saludo de condolencia y solidaridad a la familia y a todo el sector. Él es José Félix Montoya, quien lo vamos a escuchar. Muchas gracias, José Félix, por su mensaje. Y claro que sí, sentimos todos con mucho cariño todos los afectos y todos los recuerdos que puedan expresar todas las personas que trabajan en el sector ganadero, en el sector que luchan por iniciativas productivas amigables con el medio ambiente.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Manguaré. Hoy una noticia que es triste y lamentable a las personas que hemos trabajado en este país, que empujamos el desarrollo de los territorios. Hoy se ha ido el señor Daniel Cadavid. Daniel fue un amigo con el que trabajamos, un hombre administrador de empresas agropecuarias, egresado de la Universidad Lasallista. Se desempeñó como director de proyectos de cooperación internacional. ¿Por qué era importante Daniel? Daniel era importante porque fue el líder de la Asociación de Ganaderos del Bajo Cauca y el Sur de Córdoba en momentos muy difíciles de ese territorio. Hizo parte de la Junta Directiva de Fedegan. Fue a partir de febrero de este año fue presidente de Fedegan. Con Daniel caminamos muchas regiones de este país, todo el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Nudo de Paramillo, siendo ganadero preocupado por los temas ambientales, por los temas silvopastoriles, un hombre que fue y le deja los temas forestales para la región de Antioquia, una persona de gran valor. El sector ganadero pierde un hombre muy importante, un hombre sensible, un hombre cercano a los campesinos, un hombre que entendía la relación entre la ganadería, el ambiente, el agua. A Daniel, que fue una persona muy cercana, que nos ha apoyado en la iniciativa de la paz silenciosa, se nos va a nuestro amigo, para su familia y para todos los que hemos venido trabajando en este país, por más inclusión, por más equidad y porque los campesinos salgan adelante. Se va un hombre que no pudo derrotar al cáncer que se lo llevó en estos meses. Un saludo especial y a la gente de Manguaré, aunque no hayan conocido a Daniel Cadavid, es ese ganadero que siempre respetó el bosque, que siempre respetó el agua y que quiso que la ganadería estuviera en manos de los campesinos. Amén.
Sí, esa es la voz de condolencia que José Félix extiende a toda su familia y a este sector tan importante. Aquí nos sentimos identificados, Pedro, porque también el departamento de Guaviare hay unas representaciones importantes, y pues de exaltar que una persona tan influyente en estos procesos en Colombia pues haya fallecido, y también nos unimos a esta condolencia, José Félix.
Sí, claro que sí, Sandra. Pues FEDEGAN, para los que no conocen la sigla, es la Federación Colombiana de Ganaderos, una importante representación de este renglón económico tan grande que está en el país, de importancia para la economía del departamento del Guaviare. De ahí que pues deseamos a su familia las debidas condolencias por la pérdida de este gran hombre que trabajó para el sector.
Bueno, vamos a avanzar nuevamente, son las 5:35 y agradecemos la sintonía a través de Marandúa 100.7 FM Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica, aquí en el departamento de Guaviare.
Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar.
Bueno, y nuestro tema sobre la mesa en el día de hoy, Plan de Manejo Forestal Los Puertos, una iniciativa realmente sostenible y viable en el departamento. Pues esta es la expectativa, Pedro, se está haciendo todo un trabajo importante y de muchas manos aquí en Colombia, aquí en el departamento del Guaviare, más exactamente en Calamar, con el apoyo de las veredas Puerto Cubarro y Puerto
Polaco.
Polaco. Por sí. Eso se llama el plan de manejo Los Puertos. Allí se pusieron de acuerdo a vivir del bosque.
Sí, efectivamente, Sandra, como tú lo mencionas, es una iniciativa que viene día a día cogiendo más auge, y en donde pues se ha tenido el grato momento de conocer experiencias de características similares que se han desarrollado en otros países, como en Guatemala, en la región del Petén, en donde en un proceso similar al que vive Colombia, después de haber suscrito unos acuerdos de paz, se les entrega en concesión una área muy importante de bosque a estos campesinos para una explotación sostenible. Este mismo ejercicio es el que actualmente desarrollan las comunidades de Cubarro y Puerto Polaco en el municipio de Calamar, e igualmente tenemos conocimiento de que a través del liderazgo de Asojuntas del Capricho se está haciendo igualmente un ejercicio de estas características, en donde se le entregan los bosques en concesión para un aprovechamiento forestal sostenible.
Pero, y si nos ponemos a analizar un poco cómo es vivir del bosque, es todo un proceso también de reeducación, porque venimos de una cultura de ganadería extensiva, ¿sí? De cultivos ilícitos, bueno, de otros procesos, tal vez, como lo dicen los historiadores, desordenados un poco, pero diferentes entidades se han unido para que esos procesos vayan madurando, y se crea esta cooperativa que se llama Coagro Itilla, con la unión de estas comunidades para apostarle a vivir del bosque, a poder producir este material tanto de frutos amazónicos como los maderables.
Los maderables, sí, una explotación racional de estos árboles que encontramos, en donde obviamente hay un trabajo muy técnico de identificación del área, de caracterización y tipificación de esos árboles que se encuentran, para posteriormente pues realizar ya el aprovechamiento.
Así es, hablamos con Marco Aurelio Zapata, él es el presidente de Junta de Puerto Cubarro, y allá él está haciendo un trabajo de liderazgo en donde ya se ha hecho un inventario de unas unidades de corte, de, bueno, es que es un cuento muy largo, son 5.800 hectáreas aproximadamente, donde 20 hectáreas van a ser aprovechadas por un año. Pero lo vamos a escuchar a él, porque con él hablamos. Marco Aurelio, muy buenas tardes.
Sobre la mesa.
Bueno, muy buenas tardes, Sandra. Gabriela y a Pedro Alejandro, muchos saludos a todos los oyentes de este prestigioso programa, Manguaré y Sonidos desde la Selva Amazónica.
Muchísimas gracias por sintonizarnos en Calamar. Sabemos del plan de manejo los puertos que se está llevando a cabo en este municipio, importante por los bosques, por la Reserva Forestal Ley Segunda que tiene protegida en esta zona. Agradecemos entonces su participación. Don Marco, yo quiero resaltar ese liderazgo que usted ha podido tener en esta vereda. ¿Cómo llega al departamento de Guaviare usted?
Bueno, yo soy de origen boyacense, me vine muy chico para el departamento del Meta, donde tenía una finca pequeña, y cuando me fui a pagar servicios, entonces ya estaba el boom de la coca aquí en el Guaviare, y un amigo que tenía una finca al pie mío también me dijo, Zapata, vendamos la finca y nos vamos para el Guaviare a trabajar. Y está bueno, no se mata tanto y se consigue la vida con más facilidad. Y sí, vendí la finca y me vine, y con eso empecé a trabajar aquí en el municipio. Llegué el 20 de enero de 1982, y gracias a mi Dios, pues, empecé a trabajar y me ha ido, pues, no digamos conseguir plata, pero estoy vivo, que es muy importante. Empecé como cultivador de coca, trabajé más o menos unos 15 años con la coca. En el 1996 me fumigaron, me acabaron con todo, y de ahí, pues, me puse a ya como mirar que ese no era el camino. Hubieron unos vuelos ambientales, que fueron los que como me abrieron el camino a decir, no, esto tiene otra forma, que no es la coca. Entonces voy a empezar a trabajar con otras cosas. Dije que empecé a dejar rastrojos, tenía tumbado, inclusive que ya tenía 100 hectáreas para sembrar pasto, y entonces dije, no, voy a sembrar una parte y la otra la voy a dejar rastrojar, y voy a empezar a hacer rastrojeras y a demostrarle a la gente que sin necesidad de cultivar árboles, podemos cuidar los que tenemos y son suficientes.
Hoy hay un ejemplo de transformación de esa zona en la que usted está viviendo, porque hay unos acuerdos de conservación con las familias que están asociadas a través de Coagroitilla, esta cooperativa que hoy lidera un plan de manejo los puertos en esta zona.
Sí, señora. Pues ya con el tiempo, después de estar trabajando mucho tiempo con prácticamente la Junta de Acción Comunal, pero como sabemos, pues para esta zona no hay apoyo del gobierno municipal ni departamental, mucho menos nacional. Entonces decidimos que la única forma de conseguirnos de ser escuchados era conformando una organización un poco más visible. Entonces decidimos conformar la cooperativa.
Hablemos de ese plan de manejo los puertos. ¿En qué consiste? Ya ustedes asociados a través de esta cooperativa, una cooperativa en donde están las familias de la región. ¿En qué consiste este plan? Cuéntenos, ¿cómo va ese proceso? Bueno,
esto comenzó una socialización que vinieron unos profesionales hace más o menos unos 3 años. Llegaron a primero lo que llegaron fue la cristalina alta, y socializaron. A la gente no les gustó el tema. Después vinieron a la ceiba, y yo tuve la oportunidad de que me invitaron a esa reunión y expusieron ahí el tema. A la gente tampoco les gustó, porque ellos querían era que les pagaran por cuidar la selva únicamente, pero que no les tocara trabajar. Entonces yo los invité, cuando ya miré que no se pudo por el lado, entonces los invité, les dije, vamos para mi intervención del triunfo, que nosotros, a mí sí me gusta, personalmente a mí me gusta, yo sé que la vereda mía me acompaña, y nosotros tenemos bastante selva. Pero si nosotros aprovechamos lo que tenemos, que es que ya tenemos la cosecha en el bosque, en las maderas, son los frutos más maderables, hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero si nos capacitamos, vamos a tener la oportunidad de saber qué tenemos, ¿y para qué nos sirve? Consistió primero en hacer un censo de lo que había en la región. Nos dimos de cuenta que eran 8.000 hectáreas de bosque, pero de esas 8.000 habían 2.000 que estaban en humedales y rebaldes. Entonces dijimos, a 2.000 no las podemos tocar, son del río. Entonces vamos a lo que es banqueta, y quedaron 6.000 hectáreas. Sacamos una cantidad pequeña de donde hay lagunas, salados y cosas de caños, y ahí quedaron 5.000 y pucho, que nos da para 25 unidades de corta, para 25 años, y cada unidad de corta tiene 220 hectáreas. Ahorita lo que hicimos ya fue un censo de las especies que se examinaron primero, y ellos se dieron de cuenta qué más era lo que había, que teníamos más cantidades. Entonces me escogieron 12 especies maderables y 2 no maderables, que son frutos del bosque, el azaí y el reje. Esas dos palmas, esas dos huerlas que quedaron como frutos no maderables.
Bueno, este plan de manejo de los puertos se escucha muy interesante. A 25 años ustedes pueden aprovechar el bosque y no se acaba.
No, porque ¿cuál es la finalidad? Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, empezamos en la finca de mi vecino, que se llama Jason Borges, y en la mía, esa es la primera unidad de corte. Hasta dentro de 25 años, porque como está, ya están todas las unidades de corte especificadas, entonces hasta 25 años, que ya yo ya no estoy, vuelvo otra vez a ese sector, otra vez el mismo corte, y ahí quedan todos los árboles que estén menores de... Ahorita, por ejemplo, me imagino que nos darán todos los árboles grandes, maduros, que están de más de metro de... Y lo que es la circunferencia de hueso, tiene más o menos más de metro, me imagino que serán los que nos dejan. Y de ahí para atrás quedan para de aquí a 25 años los que estén, aprovechen esa madera.
Bueno, Marco, muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias a todas las personas que están vinculadas a esta cooperativa Coagroitilla, que en definitiva están aportando positivamente a la conservación de los bosques en este municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, en nuestra sección Sobre la Mesa.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Sandra, y a toda la mesa directiva.
Bueno, esa es la voz de un representante muy importante de esta zona. Lo saludamos muy cariñosamente, nos atendió esta entrevista. Él es la voz de todas estas comunidades que reclaman también vías. Ya tienen un proceso avanzado para poder aprovechar ese bosque, unas hectáreas ya inventariadas y ya con una unidad de corte donde cuentan con un permiso de aprovechamiento forestal. Bueno, esto les va a garantizar avanzar en este proceso. Seguramente van a seguir con un centro de transformación donde les permita transformar esa madera, pero también las oportunidades que hay para la venta de estos frutos amazónicos también identificados en esta zona, como el azaí y el moriche.
Sí, Sandra, es muy importante de generar una cultura de aprovechamiento sostenible del bosque, en donde no solamente nos fijemos en la madera, sino en donde también tengamos en cuenta esas especies que pueden, no maderables del bosque, que pueden servirnos para buscar y consolidar negocios verdes, y en donde tengamos en cuenta también el tema de seguridad alimentaria. Todo amparado bajo la más debida y planificación predial, y en donde los acuerdos de conservación consoliden estas dinámicas de este ejercicio.
Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar.
Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Bueno, pero hoy vamos también a pensar un poco, a meditar donde usted está, porque Claudia Correa nos va a hablar sobre la compasión. ¿Pero qué tiene que ver la compasión con el tema ambiental? Esto es importante porque hay un estrecho vínculo entre nuestra relación con el entorno y precisamente entender cuáles son estos parámetros que nos hacen tener un mejor desarrollo también en la región, desarrollo personal. Y bueno, saludamos a Claudia Correa, quien nos va a hablar hoy de compasión.
Mensajes para conversar.
Hola, soy Claudia Correa. Estoy feliz de estar aquí con el programa Riqueza Natural, Control de Deforestación en la Amazonia. El tema que le traigo hoy es la compasión. La compasión es una emoción humana, también es una característica de los buenos líderes. Y si todos la practicáramos, tendríamos un mundo mucho mejor. La compasión es la capacidad que tenemos de acompañar a quien sufre para aliviar ese sufrimiento. Es distinta de la lástima. La lástima es pasiva. En cambio, la compasión nos lleva a actuar para ayudar a quien está sufriendo. Rinpoche, un pensador tibetano, dice que la lástima es acercarme al otro desde el miedo y la compasión es acercarme al otro desde el amor. Aunque las personas tenemos la capacidad natural de ser compasivas, necesitamos practicar esto porque se nos olvida y nos volvemos indiferentes frente al sufrimiento ajeno. Los grandes pensadores dicen que podemos practicar la compasión con las personas, con nosotros mismos e incluso con los animales como seres vivos y sensibles. Y seguramente esto último tendrá mucho sentido para usted que vive en ese ecosistema del Guaviare tan diverso, tan rico, donde la vida de cada especie cuenta. Le voy a traer tres ejemplos de compasión, con otra persona, con los animales y con usted mismo. En los tres casos es igual de poderosa y de transformadora esta emoción. Primer ejemplo, una persona cercana a usted lo pierde todo por haber tomado una mala decisión. Y usted mira la situación y dice, qué pesar, pero se lo buscó. Eso es lástima. O usted piensa, ¿cómo será el dolor y la angustia que está sintiendo? ¿Cómo me sentiría yo si me hubiera pasado eso? Y se acerca entonces a ayudarle en alguna forma, dándole trabajo, compartiendo alimento, acompañando. Eso es compasión. Ambas son emociones válidas, pero la compasión mueve a la acción, en cambio la lástima se queda ahí. Segundo ejemplo, por la tala o quema de un bosque, usted encuentra crías de danta o de chigüiro solas, buscando alimento porque sus madres murieron. Puede mirarlas y decir, qué pesar, estos animalitos no van a sobrevivir, eso es lástima. O se imagina el hambre que sienten, el miedo a los predadores, y arma un equipo de rescate con sus amigos para ayudarlos. No son personas, pero son seres vivos y merecen su compasión. Tercer ejemplo, su relación de pareja se rompe y usted reconoce que tiene mucha responsabilidad en lo que pasó, que actuó de manera equivocada. Puede sentarse a lamentar la pérdida y a compadecerse de usted mismo, de usted misma. Eso es lástima. Puede también pensar en lo que pasó, admitir sus errores, pedir perdón si lastimó a la otra persona, perdonarse usted mismo y trabajar en sus comportamientos para que la próxima relación funcione. Esto último es vivir de manera compasiva la situación. Y necesitamos ser compasivos con nosotros mismos para aprender a hacerlo con los demás. Para traer la compasión a nuestra vida, podemos reconocer lo grave o dolorosa que la situación es para el otro. No decimos cosas como se lo buscó o se lo merecía. Y lo más importante, para traer la compasión, necesitamos reconocer al otro y a nosotros mismos como ser humano, como un ser humano imperfecto, vulnerable, que siente miedo, dolor, tristeza. Los enemigos de la compasión son el miedo, la envidia y la vergüenza. Saberlo nos ayuda a espantar esos enemigos y practicar ser compasivos. Le dejo una pregunta. ¿Qué tanta compasión ha tenido últimamente con usted mismo, con usted misma y con los demás? Gracias por oírme. Hasta luego.
Claudia, muchísimas gracias a ti. Claro que sí, la compasión. Estábamos meditando un poquito acerca de este sentimiento, de este valor que existe en los seres humanos cuando tiene una relación directa con el ambiente. Pero una vez estaba yo en campo y vi cómo una persona lloraba por un incendio. A mí se me hizo bastante extraño que llorara por un incendio forestal. Realmente era prácticamente mi primera vez de ese contacto con esa situación. Pero más adelante tuve la oportunidad de estar en un incendio forestal grandísimo como fue el de la Marginal de la Selva, donde muchos kilómetros fueron talados y quemados, y pude sentir compasión por este bosque, porque ellos son vida. Y es lo que dice Claudia, la compasión no es solamente con uno, sino con los seres humanos, con los seres vivos, con los bosques.
Es un sentimiento de tristeza que produce el ver o padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor, su sufrimiento.
Así es, son las 5 y 54 de la tarde en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Así es, y hoy en nuestra sección vamos a hablar con Pit Amazonía. Ellos nos van a contar un poco esta historia que nos trae Víctor Mario Sánchez. Él es de Conguaviare. Conguaviare así, ha hecho un trabajo muy importante con los jóvenes. Ya estuvo acá Víctor y nos contó cómo aprovecha el CEGE. Pero él, a través de PID Amazonía, nos va a contar qué ganan más bien los jóvenes y las selvas del Guaviare. Pedro, esta intervención de Víctor, que ha sido importante.
Qué bien, Sandra. Entonces, él estuvo la semana pasada y nos comentaba sobre el aprovechamiento que está haciendo con algunos frutos de palmas, como es el moriche, el ceje, y un trabajo muy importante que vienen adelantando en algún sector de la trucha ganadera.
Venga, le cuento.
Bien, muy buenas tardes, bienvenidos ustedes una vez más a este espacio. Yo soy Warner Valencia Sánchez de la plataforma de información y diálogo PID. Nos pueden encontrar en la web como www.pidamazonia.com. Allí puede ver diferentes noticias sobre educación ambiental, sobre los procesos que se adelantan de conservación del medio ambiente en la Amazonía colombiana. Gracias por seguir conectados a Manguaré. Hoy el invitado a este espacio es un joven trabajador y que junto a un grupo de jóvenes hace uso de la selva sin causarle afectaciones. Generan recursos para la familia y también conservan el medio ambiente.
Mi nombre es Víctor Mario Sánchez, soy representante legal de Conguaviare.
Víctor, muchas gracias por participar en este espacio de la PID. Vamos a contarle a la audiencia qué es Conguaviare y a qué se dedican ustedes aquí en el departamento del Guaviare.
Conguaviare es un equipo de jóvenes que viene trabajando por el desarrollo sostenible del departamento en torno al aprovechamiento de los productos no maderables del bosque. Nosotros visionamos una estrategia que logre garantizar y generar un efecto sombrilla en la conservación de nuestros bosques y a la vez generar un relevo generacional en nuestra juventud. Nuestro campo se está quedando solo. Hoy queremos generar alternativas de desarrollo en nuestros sitios, en nuestros hogares y en nuestras fincas para nuestros jóvenes.
Víctor, ¿los jóvenes qué ganan y qué gana la selva del Guaviare a través de Conguaviare o lo que ustedes desarrollan?
Bueno, nosotros tenemos dos factores importantes que son las bases sobre las cuales nos fundamentamos. El primero es generar alternativas para los jóvenes en nuestro propio territorio, que no nos desplacemos a las grandes capitales, que podamos desarrollar nuestras empresas y nuestros proyectos de vida aquí en el departamento. Y segundo, es lograr esa alternativa sostenible que nos garantice la conservación de nuestra Amazonía y nosotros podamos desarrollarnos también como jóvenes en el territorio.
Ustedes como grupo de jóvenes, ¿qué retos han enfrentado en la conformación de este grupo Conguaviare?
Bueno, una de las, digamos, de los más grandes retos que hemos tenido, y como todo es emprender, es tomar la decisión, porque muchas veces y muchos de nuestros socios viven del día a día y es difícil dejar espacios que nos generan algunos recursos por participar y apoyar un proyecto que es de vida y que muchas veces es a mediano y largo plazo y que no contamos, digamos, con ese apoyo o ese fortalecimiento instantáneo para decir vamos a dedicarnos 100% a la estrategia y a lo que queremos generar como Conguaviare.
Ustedes, ¿qué esperan a futuro en su organización conformada por jóvenes mayoritariamente?
Nosotros esperamos generar y darle una identidad desde nosotros como jóvenes al departamento que nos quiten el tilde o el distintivo de lo ilícito, de la violencia y darle una identidad mediante estos productos que son propios, que son amazónicos y que cumplen una función muy importante en los ecosistemas y en nuestra Amazonía como tal.
En este momento, ¿qué árboles aprovechan y por qué son importantes para la vida?
Bueno, para nosotros es de gran importancia las palmas, principalmente el moriche. ¿Por qué? Porque el moriche es vida, el moriche es árbol de vida, el moriche es la fuente del agua que nosotros tenemos en nuestro territorio. En el moriche, para nosotros es el ecosistema más importante, es allí donde se encuentra toda la biodiversidad, tanto de peces, porque allí son las cunas de nuestros peces, donde se genera el agua, donde nuestros animales consumen. Dicen que el moriche es árbol de vida porque brinda alimento y hogar a nuestras comunidades. Y tradicionalmente nuestros ancestros, lo han consumido y han vivido del moriche.
¿Qué es lo que usan del moriche y qué utilidades se le pueden dar debido a que aquí en el departamento del Guaviare y sur del Meta y bueno todos los llanos encontramos por montones las palmas de moriche que a veces utilizamos escasamente las hojas.
Bueno, ¿por qué hablar del aprovechamiento de los productos no maderables del bosque? Mire, todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida nos lo ha brindado la naturaleza. Y hablemos específicamente del moriche. Sí, el moriche tiene unas características excepcionales en cuanto a contenidos nutricionales. Hablamos de que nos provee de pulpa, de que nos provee de aceites. La pulpa está caracterizada como una de las materias primas que más tiene concentración de provitamina A para el consumo y para el cuidado de nuestra piel, para el cuidado de nuestros ojos. Y el aceite como tal, también en el aspecto de betocarotenos, es utilizado en la industria cosmetológica para la elaboración de protectores solares, de protectores labiales, de tratamientos capilares. Es algo que nosotros teníamos y conocíamos y que muchas veces destruimos y cambiamos o modificamos en nuestro ambiente, cuando es una de las grandes alternativas y económicamente es una de las grandes oportunidades para el departamento del Guaviare.
Bueno, muchísimas gracias a Pit Amazonía por esta entrevista a Víctor Mario Sánchez de Conguaviare. Nuevamente este fruto amazónico que está dando de qué hablar y tenemos que hablar, Pedro, sobre estas bondades del moriche. ¿Para qué sirve el moriche definitivamente? ¿Cuáles son esos beneficios?
Sí, Sandra, eso lo vamos a hacer la próxima semana, en donde haremos un capítulo especial sobre el tema de moriche.
Qué bueno, vamos a conocer las bondades de las frutas amazónicas. Muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros oyentes por sintonizar Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva. Mañana, nuestra cita a las 5:30 de la tarde, muy puntuales. Que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.